soy Daniel Prieto Vial, soy el candidato a diputado por el distrito 26. Como usted sabe muy bien, bueno, comprende la isla de Chiloé, la parte de Chiloé continental hasta Palena, Puerto Montt. Y vamos con Arturo de Andón como independiente, apoyado por el Partido Republicano.
¿Por qué la elección de este distrito?
Bueno, es una zona que yo visito mucho, me encanta. Nosotros tenemos una pequeña propiedad y arrendada por ahora, estamos tratando de comprar algo. Y me interesa mucho la región, me interesa mucho la región de los lagos y en particular la región que está puerta de la Patagonia hacia los canales y hacia la Antártica, que es Puerto Montt, básicamente, ¿no? Y la isla de Chiloé, que es, no sé, el origen de la gran capacidad naval y marítima de Chile en la historia, ¿no? Los chilotes fueron siempre los grandes marinos de Chile, los mejores marineros de la Armada siempre han sido chilotes, en fin, hay toda una tradición ahí.
¿Cómo nace esta conexión?
Es que yo estuve en la Armada y me incorporé muy chico a las actividades navales, porque mi hermano era marino también, y me llevó de niño a navegar con él, y después fui a la Antártica a los 12 años, y después yo hice el servicio militar como oficial de reserva, cuando estaba estudiando economía en la Universidad Católica. Y ahí, bueno, me gradué en marzo del 73, y cuando vino el golpe, el 11 de septiembre, me llamaron para ir a la Antártica. Yo viajé a la Antártica, estuve navegando ahí. Y cuando volví en febrero, a fines de febrero, principio de marzo del año 74, cuando volví del continente antártico al continente sudamericano, yo me iba a reincorporar a terminar mi carrera de economía, y me dijeron que iba a haber una amenaza peruana, una invasión peruana. En esa época, no sé si usted sabe, pero hubo unos problemas muy serios con Perú después de que se intervino en Chile para salvarnos del comunismo, porque el gobierno peruano era bastante procomunista y aliado a la Unión Soviética, en fin. Así que estuve entrenando para la guerra en esos años, postergando mi carrera de economía. Y después, bueno, el año 76 se desinfló la amenaza peruana y yo ahí volví a terminar la carrera, 76, 77, 78. Y cuando estaba terminando mi carrera, atrasado porque había pasado todo este tiempo en la Armada, me llamaron porque iba a haber guerra con Argentina, ¿no? Y después la guerra iba a ser no solo con Argentina, sino que iba a ser con Argentina, con Perú y con Bolivia combinada. Así que nuevamente volví a reentrenarme en la Armada para la guerra con Argentina, con Perú y Bolivia. Y pasamos en esa crisis, en esa emergencia, los reservistas entrenando y preparándonos, desde el 78 hasta el 82. El 82 vino la guerra de las Malvinas, donde los ingleses perdieron frente a Inglaterra. Y después de eso se desprestigió el gobierno militar, cayó el gobierno militar, y las Fuerzas Armadas quedaron muy desprestigiadas en Argentina, se volvió a la democracia, en fin. Y con eso se acabó la amenaza argentina para Chile y Perú, por supuesto, que sin el apoyo argentino no querían actuar solo. Así que se acabó la amenaza de los vecinos, este plan de guerra que ellos tenían para invadir Chile combinadamente. Entonces yo volví ahí a hacer mis actividades normales, como ingeniero comercial y como ejecutivo. Me dediqué a estudiar relaciones internacionales, después saqué un máster en administración de empresas, después saqué un máster en relaciones internacionales, en fin, y me dediqué un poco a mi profesión, ¿no? Y asumí como gerente general de una empresa que se dedicaba a operaciones financieras internacionales. Después creamos Industrias Cardoen. Esa Industrias Cardoen la creamos en plena crisis con Argentina, porque Chile tenía unos embargos de armas de Europa a Estados Unidos en contra del gobierno de Pinochet, y nosotros estábamos amenazados de invasiones, no teníamos cómo defendernos. Así que se creó una industria chilena. Me tocó ser gerente de esa empresa, Cardoen era el dueño, y se desarrolló, tuvo mucho éxito y nos ayudó mucho a defender Chile y a evitar el conflicto.
Escuchamos mucho de que estamos en un momento crucial en la historia de Chile. ¿Cuál es su visión? La importancia, por ejemplo, de estas elecciones.
Claro, estamos nosotros en nuestro momento en una especie como de golpe de Estado jurídico y constitucional, porque de repente la Convención Constituyente se arrogó el derecho de refundar Chile y de apoderarse de todos los poderes, incluso por sobre el Ejecutivo, por sobre el Poder Legislativo, por sobre el Poder Judicial, y refundar Chile con un criterio revolucionario orientado por el Partido Comunista. Porque si bien hay muchos partidos de izquierda y muchos independientes que están operando en la convención, todos son una especie de franquicia o sucursales del Partido Comunista al final del día. Con pequeñas variantes, todos van a la misma orientación. Esto es la revolución bolivariana. Ellos quieren, al igual que Venezuela, cambiar nuestra tradición democrática y liberal, con la economía de mercado, para imponernos un sistema socialista, el socialismo del siglo XXI, que fue diseñado y desarrollado desde el Foro de Sao Paulo, por Fidel Castro, desde el año 90 en adelante, cuando ellos convocaron a toda la extrema izquierda iberoamericana después que cayó la Unión Soviética para ver qué hacían, porque se les había acabado el comunismo a nivel mundial. Entonces descubrieron que si ellos se financiaban con el narcotráfico y si se financiaban con los estados después de capturarlo, ellos podían sostenerse. Y uno de los estados que capturaron fue Venezuela, el país más rico de Iberoamérica. A partir del año 2000 lo capturaron con Chávez y después con Maduro, que siguió, y ellos destruyeron Venezuela. Uno de los países más ricos de América Latina lo han destruido, hasta el punto que han salido 5 millones de venezolanos arrancando Venezuela para tratar de sobrevivir. De repente empezó a haber hambruna en Venezuela. Bueno, ese proceso se vio también en Nicaragua. Es lo mismo que se ha visto en Cuba en los últimos 62 años. Es lo mismo que con su influencia doctrinal han ejercido sobre Argentina. Argentina era un país riquísimo, uno de los países más ricos del mundo. Hoy día ha llegado a niveles de pobreza del orden del 50%. Y vienen por Chile porque Chile era el país más exitoso de América Latina, el país con el ingreso per cápita más alto, el país que más había crecido, el país que más había bajado la pobreza, que más éxito había tenido en cuanto a convertirse en un país desarrollado. Estábamos cerca de convertirnos en un país desarrollado, pero la izquierda empezó a introducir una serie de modificaciones ya con el primer gobierno de doña Michelle Bachelet y mucho más todavía en el segundo gobierno de doña Michelle Bachelet. Y Sebastián Piñera no lo hizo mucho mejor porque al final adoptó, a pesar de que él es economista, en fin, adoptó una serie de medidas que iban en favor de la izquierda. Por una cuestión de doctrina e ideología globalista que él tiene, que está vinculado al progresismo. Y al final el comunismo y el progresismo se aliaron. Y salieron al Foro Sao Paulo. Y ellos vienen ahora por Chile. Y en el fondo lo que van a instaurar es una especie de tiranía globalista con el comunismo pro-cubano del Foro Sao Paulo, capturando Chile. Por eso esta revolución violenta a partir del 18 de octubre, con la destrucción de los supermercados, la destrucción del metro, la destrucción de miles de pequeños negocios en todo Chile, y la destrucción no solo en Santiago, sino que en todas las ciudades de Chile. En eso, nosotros estamos viviendo eso en este momento, estamos cerca de perder todo lo que se ha logrado. Por eso es que es tan delicado el asunto. Nosotros, si llegamos al Congreso, queremos ejercer nuestra influencia para tratar de parar esta revolución autodestructiva, tratar de parar esta dictadura, esta tiranía que nos quieren imponer ahora con estos cambios constitucionales.
Ahora, las desigualdades propiciaron justamente que este discurso tuviese ese espacio de crecimiento.
Claro, es un cuento, es un relato, es publicidad, es propaganda, es control de la prensa, es control del relato de los colegios. El colegio de profesores se apoderó del relato ya hace décadas en Chile, y los padres como que no se dieron cuenta cómo bien estaban cambiando la juventud. Y después el control de la prensa. La prensa está muy vinculada al globalismo. Casi toda la prensa en Chile, incluyendo la televisión, ¿sí?, está en manos de sectores globalistas. Y estos sectores globalistas promueven un progresismo, que es una nueva revolución anticristiana, antifamilia, a favor del LGBTI, en favor del homosexualismo, del lesbianismo, del aborto, que son en el fondo una serie de doctrinas progresistas, pero antifamilia, que son parte de un proceso de decadencia del mundo occidental. El mundo occidental fue el mundo que dominó el planeta Tierra durante 500 años. Y eso ha estado terminando en los últimos 20 o 30 años. Y ahora vienen por América Latina, ¿no? Los globalistas quieren capturar a América Latina e integrar estos sistemas de control. Entonces nosotros, bueno, y detrás de todo esto está la ONU, ¿no? Y la ONU no solo está con los progresistas, sino que está también con la extrema izquierda marxista. Casi todos los líderes de la ONU en los últimos años han sido o de extrema izquierda o exterroristas en distintos puestos. Y ese fenómeno es distinto a lo que era la ONU antes, porque la ONU se creó en un principio para, no sé, garantizar la paz del mundo y para promover el desarrollo a nivel mundial. Pero ha sido capturada gradualmente por estas doctrinas tan perversas que han hecho mucho daño al mundo occidental. Y digo el mundo occidental porque ellos, a pesar de que tratan de controlar el resto del planeta Tierra también, en la práctica no lo logran, porque China adoptó el capitalismo y con el capitalismo se convirtió en una superpotencia. La India adoptó el capitalismo hace 25 años, ¿no? Los chinos lo adoptaron hace 40 años, ¿no? O 43 años atrás. Y los indios hace 25 años, o sea, los indios adoptaron el capitalismo después. Y desde el minuto que adoptaron el capitalismo, la India también está creciendo como avión. Y el mundo islámico, todas las civilizaciones islámicas, todo ese conjunto enorme de países que forman el Islam, también han estado desarrollándose enormemente con sus fuentes de petróleo, con toda la riqueza natural que ellos tienen, y han hecho unas transformaciones gigantescas que hacen que la civilización del Islam sea cada vez más rica, más poderosa. Entonces hay una serie de mundos nuevos, emergentes en el planeta, que están transformando la Tierra, ¿no? Pero frente a todo eso, el mundo occidental ha estado en una relativa decadencia, ha dejado de controlar el planeta Tierra, como lo hacían antes con los grandes imperios, y hay una decadencia muy fuerte que se ha traducido ahora último en estas revoluciones ideológicas, con una ideología en que no solo estaba metido el marxismo y el leninismo, sino que combinado con el progresismo. Y entre veces el progresismo y el comunismo eran cosas distintas. Pero los comunistas aceptaron aliarse con los progresistas para tener una oportunidad, para no perder todo. Y eso partió en el Foro de Sao Paulo, con las ideas de Fidel Castro en el año 90. Y esas revoluciones que parecían como teóricas y nadie les tomó mucha importancia al principio, han ido evolucionando de forma tal que han terminado por ir intentando destruir países como Colombia, como Ecuador, Perú, Chile, incluso Estados Unidos, hubo un ataque masivo contra 27 ciudades por Black Lives Matter y por los antifas hace un año atrás en esta actitud anti Donald Trump que desarrollaron los progresistas y los marxistas, también en Estados Unidos y las ideologías de izquierda en Canadá. Entonces no es solamente América Latina. Entonces el mundo está bajo este ataque ideológico, que si esta ideología se impone, va a empobrecer los países, va a acabar con la democracia, vamos a terminar una especie como de tiranía muy parecida a las de Venezuela, o a las de Cuba, o a las de Nicaragua, o incluso a esas situaciones que hemos estado viendo en Argentina. Así que es un momento muy delicado, ¿eh? Y Chile es como el país más exitoso de América Latina, entonces ellos lo quieren destruir porque quieren que se rompa el ejemplo de Chile. Porque si hubiéramos seguido con la economía de mercado, hubiéramos seguido bajando la pobreza, hubiéramos seguido sacando gente de subdesarrollo, y mejorando en todos los niveles. Pero ya con las revoluciones que partieron el primer gobierno de Doña Michelle Bachelet, y que no han cambiado con Piñera, porque Piñera también es globalista, se ha ido deteriorando muy rápido el Chile en los últimos cuatro gobiernos.
¿Cómo lo han recibido en la zona? ¿Cuál es la respuesta de la gente finalmente?
Mire, hemos tenido mucho apoyo de sectores de la UDI, de RN también, a pesar de que ellos están con una línea de apoyo a Sichel, que todo el mundo le dice Sichel, pero como es un apellido de origen alemán, es Sichel, no Sichel. Bueno, Sichel no ha tenido tanto apoyo porque la gente se da cuenta que detrás de su doctrina y su ideología hay ideas globalistas muy parecidas a las de Sebastián Piñera, a pesar de que él no está por la revolución de Boric, ¿no? Y que él es una alternativa menos mala, pero no es la solución. Y aquí la única solución que nosotros hemos visto cuando analizamos objetivamente lo que propone cada uno, la única solución es lo que está planteando José Antonio Kast. Y hemos estado revisando su proyecto y su programa para recuperar Chile, que está compendiado, o si usted quiere, resumido en un libro nuevo que salió que se llama Ideas Republicanas, que salió hace un par de semanas atrás, 8 semanas atrás. Bueno, ahí está resumido todo el proyecto de José Antonio Kast, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, he estado revisando todo su proyecto, hemos estado participando también en el desarrollo de esas ideas durante años, pero ellos lo resumieron muy bien ahora en este libro, y es la solución, y la solución es de Sichel, o Sichel. Las soluciones de Sichel no son las adecuadas, porque no es más que una especie de nuevo gobierno de Sebastián Piñera. Y ya sabemos cómo Sebastián Piñera nos ha llevado al despeñadero, por falta de autoridad, con las policías, con la Araucanía, con la delincuencia, con el narcotráfico. Esa falta de autoridad y esa persecución a las policías y a las Fuerzas Armadas que él ha ejercido por décadas, ha sido nefasto, nefasto porque así se ha impuesto la delincuencia y el terrorismo y la izquierda en general, la izquierda revolucionaria que destruye las ciudades, en fin. Entonces, yo creo que la solución, la única solución, es una alternativa como la de José Antonio Kast. Y afortunadamente le ha estado subiendo mucho ahora, en las encuestas, ha estado subiendo mucho. Y curiosamente sí que le está bajando un poco en las encuestas. Entonces de repente podría ocurrir, no sabemos si alcanzará a ocurrir, pero podría ocurrir que Kast sea la solución de Chile.
Acabamos de conocer que Fonterra está o va a dejar finalmente el país. Se ha conocido de otras empresas en los últimos tiempos que han dejado el país. ¿Cree que esto es producto de esto y que usted es una opción para que la inversión foránea se reencante con Chile?
Claro, la inversión se ha ido deteniendo en Chile porque ha aumentado mucho los impuestos, Eso fue con la retroexcavadora, el segundo gobierno de doña Michelle Bachelet. Pero ya los impuestos estaban bastante altos desde antes, ¿eh? Y lo que hay que hacer es bajar mucho los impuestos para que haya un incentivo para la inversión. Pero no solo bajar los impuestos, sino que darle seguridad. Seguridad a los inversionistas, seguridad de que se va a mantener la propiedad privada, que nadie lo va a expropiar, que no va a haber arbitrariedades, ¿eh? Que no se le van a tirar a los sindicatos en contra por la politización. Y la posibilidad de que ellos tengan además seguridad jurídica y seguridad física, ¿eh? No solo seguridad jurídica. El mismo hecho de que de repente se corten las carreteras o que ataque la maquinaria que opera en el mundo forestal o que impida, no sé, la circulación normal en la Araucanía, que ataquen campos, que ataquen casas, que tratan de quemar gente, en fin, que haya atentados y disparen contra autos y camiones, quemen camiones y ataquen incluso a la policía, le disparan a la policía, le disparan a los carros blindados. Es una constante creciente de los últimos años y que es como la culminación de un proceso largo que viene de los años 90. Pero cada día más y más y más, ¿eh? Con un gobierno débil que no reacciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que parar esa violencia, hay que recuperar el orden, hay que recuperar la ley, hay que intervenir el Poder Judicial también, ¿eh? Porque el Poder Judicial está muy intervenido por esta extrema izquierda, que es corresponsable y copartícipe de la revolución. Y hay que asegurarse a través del Congreso, el Congreso lo que hace es hacer las leyes, por eso es que nosotros podríamos ejercer ahí esa influencia, para, no sé, bajar los impuestos, incentivar la inversión, asegurar el desarrollo, el crecimiento de Chile, y con la vía del crecimiento recuperar la posibilidad de sacar a todos los chilenos de la pobreza. Porque Chile estuvo muy cerca de sacar a todos los chilenos de la pobreza con su proyecto histórico a través de la economía de mercado. Pero este ataque a la economía de mercado, este ataque a la economía capitalista, lo que ellos llaman el neoliberalismo, no es más que un fetiche inventado para desprestigiar una fórmula extraordinariamente buena para sacar a la gente de la pobreza. Si no se hubiera interrumpido este desarrollo económico que traía Chile, hoy día Chile tendría un ingreso per cápita como de $40.000. Y llegamos a tener como $27.000 de ingreso per cápita, ahora hemos bajado creo que a $24.000 de ingreso per cápita, estamos retrocediendo. Por primera vez estamos retrocediendo. Y además nos estamos endeudando una brutalidad, nos estamos endeudando a 10, 20, 30, 40 años por esto de darle bono a la gente, ¿eh? Porque eso es una cosa artificial, entonces esas cosas hay que pagarlas a la larga. Y la gente va a pasar décadas endeudadas por esta farra que se produjo el año 2021, de entregarle bonos a la gente. Ahora, hay una razón, que el COVID, la pandemia, pero también fue un exceso lo que se hizo, porque desincentivó que la gente trabajara. Cuando tú no consigues que la gente trabaje, se para la producción, se paran los servicios. Y bueno, y eso es una muy mala señal, un muy mal ejemplo, que la gente se acostumbra a prefiere que le regalen la plata y para que vamos a trabajar. Y bueno, pero eso se hace endeudando el país. Y ellos mismos, toda la sociedad chilena, se endeuda a sí misma por 10, 20, 30, 40 años, ¿eh? Con este proceso. Eso no tiene sentido, eso es una cosa artificial, circunstancial, derivada de la pandemia. Pero tenemos que volver a trabajar, volver a tener servicios, volver a tener buenos salarios, buenas oportunidades de trabajo. Y todo eso se logra con la inversión. Cuando tú aumentas mucho la inversión, la gente tiene muchas oportunidades de sacar su nivel de vida arriba y acabar con su propia pobreza.
Muchas gracias, que tenga buen día. Que le vaya muy
gracias
bien.
Gracias a usted.